expone el drama de la existencia, las grandes preguntas que configuran la insatisfacción del corazón del hombre. Preguntas que encuentran una respuesta adecuada en la paradoja de la existencia. Lector del dominico medieval maestro Eckhart y de Martin Heidegger, el nuevo Nobel de Literatura ofrece una serie de mundos imaginados que ayudan a comprender el mundo real.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya prepara la Unión Deportiva el encuentro del próximo domingo a la 1:00 p.m. en el Estadio de la Cerámica frente al Villarreal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con mucho que hablar del deporte, del fin de semana, de la actualidad, de todo lo que nos espera en fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey hierba, muchísimos acontecimientos. Doramas Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
David Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran.
Arrancamos escuchando García Pimienta. Habla del partido del fin de semana.
Es contra quién jugamos, el estado de forma, minutos, nosotros miramos muchos datos también de los GPS, cómo se encuentra la gente para dar descanso durante los entrenamientos para que lleguen las mejores condiciones al partido.
Y también a Pacheta, que no está tanto tiempo pensando, por lo menos hasta hoy, en el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas del próximo domingo, y sí, en el encuentro de Europa League de la jornada de ayer, aunque dice que está contento con el equipo, que va mejorando poco a poco.
¿Qué vamos a hacer? Estoy seguro que vamos a ser mucho mejores cada partido que pase. Y no en vano, creo que estamos mejorando.
En baloncesto, el Gran Canaria juega el próximo domingo en casa a partir de las 12 del mediodía. Por cierto, pueden seguir todo lo que ocurra en el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, todo lo que pase en cualquier momento del partido entre el Gran Canaria y el Unicaja de Málaga. Lakovic habla de este encuentro, la cuarta jornada de liga.
Málaga se trata de un equipo que casi repite todo el roster, que es una cosa, si no vendieran a Brizuela a última hora sería un récord, porque un equipo que repetiría todo el roster, eso les da una continuidad, una calidad que ya consiguieron el año pasado y eso lo van continuando esta nueva temporada.
Y atentos a que estamos sorteando y que en una horita ya sabremos quién se ha llevado. No son dos, son tres entradas dobles para estar el próximo domingo en el partido entre el Gran Canaria y el Unicaja de Málaga. ¿Qué tienen que hacer? Es muy sencillo. Nos envían un mensaje de texto con la palabra BasketCope al 610-10-8005. BasketCope, ya nos llega mensaje, enseguida los leemos todos. 610-10-8005, BasketCope, para poder entrar en el sorteo de tres entradas dobles para el partido entre el Gran Canaria y el Unicaja de Málaga del próximo fin de semana. Y en medio de todo esto, enseguida hablaremos de la actualidad de la Unión Deportiva, del Gran Canaria, del balonmano, del voleibol, de las noticias del náutico. Dorama, David, tenemos el Mundial que se va a celebrar en 2030 en España. ¿Será o no sede o subsede Gran Canaria? ¿Ustedes qué creen?
Bueno, tal cual, primero que sea oficial la candidatura española para saber cómo se puede desplegar esa sede, sobre todo ahora que Marruecos está incluso pidiendo la final en Casablanca, pues eso yo creo que determinará un poco cuál es el número de sedes, si se habla de 10, 11 que pueda tener España, y en ese caso pues seguramente Gran Canaria es una de las mejores por su planta hotelera, por su oferta, por su conectividad con los tres continentes, que esa es la característica de Canarias, y bueno, después faltará pues que el estadio esté en perfectas condiciones para albergar un Mundial.
A mí me llama mucho la atención que se haya llegado, había una plataforma, creo que primero se hablaba de España y Portugal solamente, después se incluye Marruecos, perfecto, es un tercer país.
Y ahora está América también, para inaugurar para lo eso, que es el Mundial.
Uruguay, ¿no? Argentina y Paraguay.
Exacto.
Me llama mucho la atención, no que se haya diversificado, que bueno, son ideas, y últimamente el Mundial de Baloncesto también fueron varios países, Mundial Femenino de Fútbol, me llama la atención de que todavía estén ahora, cuando ya se ha seleccionado la sede, cuando si hablamos de sede, hablamos de una sede de varios países, pero la sede principal, más allá después de que hay ciudades sede, que ahora estén discutiendo si la final va a ser en un país o en otro. Quiero decir, bajo mi desconocimiento de una organización de un mundial o de la organización de la preparación para que me den la sede a mí, habrá 10 millones de reuniones previas para decir, venga, vamos a presentar esta plataforma, y esta plataforma incluye, y digo yo que una de las cosas que incluirá será, y la final va a ser aquí. Que no, de verdad que no lo entiendo, como ahora a estas alturas, cuando ya se ha dado el mundial a España, Portugal, Marruecos y efectivamente esos tres primeros partidos en Sudamérica, que se esté discutiendo va a ser la final. Pero bueno, eso como curiosidad, la alegría es grande. De cara a Gran Canaria, que es lo que nos importa a nosotros, entiendo que Gran Canaria está absolutamente preparada para recibir el mundial. Ya lo hizo con el baloncesto, tú lo acabas de decir, David, las plazas hoteleras nos sobran y la calidad turística y de servicio es espectacular. Lo único que sí, que efectivamente ahora falta saber si va a ser la sede definitiva. Si lo es, el Estadio Gran Canaria, el Cabildo dejó muestras claras de que el dinero está para ser uno de los mejores estadios del Mundial, porque no hay que construirlo, bien lo decía el Cabildo, sino solamente lo que hay que hacer es mejorar una muy buena infraestructura, darle ya la forma exterior, de quitar ese cemento exterior, pero al final creo que Gran Canaria está absolutamente preparada para recibir el Mundial.
Escucharemos a Antonio Morales, el presidente del Cabildo, que anoche estuvo en directo en el partidazo de la cadena COPE, y las declaraciones del presidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia, también hablando de esa opción por ser sede o subsede del Mundial como el estadio de Gran Canaria. Pero antes, y un instante, son las 3:06 en la península, 2:06 en Canarias. Vámonos hacia Villarreal. Juan Igual, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas.
Pocos días tiene el Villarreal de pensar en el partido frente a la Unión Deportiva, porque hasta ayer estaban pensando más en el Europa League, en la competición europea.
Sí. Y todavía, Juanfran, resuenan los ecos de esa victoria ayer muy sufrida del Villarreal en Europa, los primeros tres puntos que obtiene el equipo. Además, se consiguió de una forma agónica, ¿no? Con mucho sufrimiento, al final con ese penalti que paró Pepe Reina en el minuto 92. Por tanto, todavía están las emociones a flor de piel, ¿no? Después de ese gran partido europeo y de las emociones vividas allí en la cerámica. Y bueno, será a partir, el único día que van a tener es mañana, ¿no? Porque ya ha sido, bueno, pues prácticamente relax para los futbolistas, más bien recuperación y no entrenamiento. Y será mañana cuando efectuaran el último entrenamiento previo al partido del domingo a las 2 en la cerámica. Y te cuento, Juanfran, en lo estrictamente deportivo, que tiene Pacheta la gran duda de Gerard Moreno, que tiene problemas en el solio. El otro día, en la previa del partido europeo, dijo que era duda, que no sabía si podía estar en Europa, así que no estuvo ayer ni convocado. Ya sabéis que es uno de los mejores futbolistas del Villarreal, y por tanto hasta última hora no sabemos si va a estar. Si no estuviera, lo más normal, lo más probable es que saliera por el Manu Trigueros. También estamos pendientes de Juan Foyt, el campeón del mundo por Argentina, que tiene problemas físicos, está lesionado, y ayer no jugó tampoco el partido europeo. Es una pieza clave en el esquema de Pacheta, aunque ayer jugó en el lateral derecho Kiko Femenía y lo hizo muy bien. Y va a seguir teniendo lesionados de la graduación de Suárez y Coquelán. Así que con esas noticias, con esos nombres, con los que, ya te digo, mañana va a ser el único día que pueda entrenar y pensar ya en el partido del domingo ante Las Palmas.
Dos cuestiones muy rápidas, Juan. ¿Cuánto público se espera el próximo domingo?
Bueno, pues no es una hora aquí en Villarreal, en la localidad castellonense, de las mejores, porque ya sabéis que aquí está la costumbre de habitualmente juntarse con la familia, con los amigos, y los domingos comer paella, hacer la típica paella. Y vamos a ver, ¿no? Porque ya te digo que no es buen horario, así que últimamente sí que se está llegando a los 16.000 espectadores. Yo creo que va a poder estar por ahí, pero ni mucho menos va a registrar un lleno el Estadio de la Cerámica. También se prevé temperatura alta, es decir, más de 25-26 grados. Así que, bueno, pues la gente supongo que también piensa en que puede irse a la playa a disfrutar del día en vez de ir al fútbol.
Pues estaremos muy pendientes del partido. ¿Y temperatura? ¿Cuánto se espera para el domingo?
Pues como te decía, más allá de 25-26 grados, se esperan temperaturas altas. Yo creo que a la hora del partido vamos a estar perfectamente con 28-29 grados, y contando también con la gran humedad, ¿no? Así que si hay 28-29, la humedad que hay aquí en la costa del Levante español, la verdad es que la sensación térmica puede ser mucho mayor.
Veremos lo que sucede. Juan, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, después volveremos con la actualidad de la Unión Deportiva, con el posible 11, con todo lo que hay en medio del partido el próximo domingo en Villarreal. Pero estamos hablando del Mundial, de la sede, o la posibilidad que sea España sede o subsede. Anoche se dejaba deslizar un rumor que parece ser que Portugal no está muy por la labor que Canarias, en este caso Gran Canaria, pueda ser sede del Mundial. Es un rumor. No está descartada la sede de Gran Canaria, tampoco, no nos vamos a engañar, es la mejor situada a día de hoy.
Bueno, a mí simplemente me gustaría decir lo que ya nosotros, lo que conocemos todos hace muchos años. Primero que entiéndeseme la expresión, me importa muy poquito si a Portugal le parece bien o mal que Gran Canaria esté dentro, porque estamos hablando de una ciudad que pertenece al Estado español, hasta donde yo conozco, y que es candidata. No, Portugal no creo que tenga que decir nada, como supongo yo que España no dirá si Oporto o el sur de Portugal es candidata. Lo digo porque estamos tan acostumbrados a que como hay agua por medio, cuando viene el Valladolid la presión cambia y los jugadores afectan, o que no debería haber equipos canarios en la segunda división B porque los viajes son muy largos, estamos tan acostumbrados a que Canarias, cada vez que se habla de deporte, prácticamente se hable a nivel son un problema, que me da exactamente lo mismo lo que opine Portugal sobre esta cuestión. Entiendo que es una de las candidatas, tiene ahora mismo las mismas posibilidades, incluso como estamos tan bien preparados a nivel de infraestructura por encima de muchas de las sedes, más allá de que un señor en Portugal que desconozca absolutamente las Islas Canarias haya opinado lo que haya opinado, o sea que creo, me gustaría pensar que eso no va a afectar en absoluto si va a ser una de las 15 ciudades, de las 11 ciudades o no para tener el Mundial.
Vamos a escuchar a Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, anoche en directo en el partidazo de la cadena COPE.
Pero es verdad que ese rumor que ustedes han escuchado hoy, bueno, alienta esa posibilidad. Nosotros nos parece que sería una barbaridad despreciar el hecho insular, un territorio como el nuestro, que ha expresado su firme voluntad de apostar por convertirnos en una sede del Mundial, que tenemos la mayor parte de la tarea hecha, que reunimos las condiciones, una tradición futbolística detrás extraordinaria, un club en primera división. Bueno, me parece que no tiene ninguna razón de ser que se nos rechace simplemente por el hecho insular.
Es lo que señalaba el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Y fíjense lo que comenta también el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas en torno a este asunto, José Juan Enesibia, en torno a ser sede o subsede del Mundial el Estadio de Gran Canaria.
Pues yo pienso que Gran Canaria, el seguimiento que he hecho estando dentro de la comisión, es de las favoritas, quitando las 4 o 5 grandes. Primero porque la gestión del Instituto Insular de Deporte a través de la propia infraestructura de arquitectura, etcétera, ha sido de las primeras, si no la primera, en contestar y en enviar toda la documentación necesaria para la misma. Segundo, porque todo el mundo quería venir a Gran Canaria. No me vale que esto es una isla, esto es España, ¿vale? Que quede claro, clarísimo, que nosotros somos el motor turístico de España. En referencia y proporción a la gente que vive en nuestras islas, y que el Estadio de Gran Canaria es de los pocos que permiten caminar pa la izquierda, para la derecha, para el norte, para el sur, para el sur, para el este y para el oeste. Por lo tanto, soy súper optimista. Gran Canaria debería de estar como sede del Mundial 2030, y apuesto con quien quiera que si alguien quiere ir a algún sitio, quiere venir a Canarias. Por eso nos visita tanta gente.
¿Lo tiene claro, David, el presidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas?
Sí, pero bueno, no quisiera ser yo abogado del diablo. Entiendo que esto decimos que es un rumor, pero sí que hay una cuestión política de la Unión Europea, que bueno, tanto Portugal como España son países que tienen islas en el Atlántico, están los fondos de las RUP, de las regiones ultraperiféricas. Un poco la queja de Portugal es que se está diciendo, oye, van a destinar dinero de la Unión Europea a modificar el estadio, lo van a invertir en esta infraestructura. Entonces le escama un poco a Portugal. Hay que entenderlo. La verdad es que dinero público, dinero que si pertenecemos a la Unión Europea se esté destinando al ocio, al deporte, habría que entrar a valorarlo. Pero bueno, si barremos para casa, todos queremos que el Mundial
se celebre. A una instalación que pertenece a un estamento público, ¿no?
Tal cual.
Ah, bueno, importante decirlo.
Tal cual, que claro, todo saldrá de nuestro bolsillo, pero bueno, si se hace el análisis de que la repercusión económica va a ser viable, adelante, y se le dirá a Portugal, oye, se ha calculado, esto no lo vamos a quitar de las carreteras de las islas, no va a afectar a Azores, no va a afectar a la comunidad europea, entonces entiendo la queja. Oye,
hay pactado un dinero por parte de la FIFA de cerca de 35 millones de euros para cada sede. Que es un dinero de que viene del fútbol, que proviene de una entidad también privada como es la FIFA, ¿no?
El motor de la FIFA siempre está ahí, generador de monetario infinito, pero por eso decía, no quiero ser abogado del demonio, pero entiendo un poco la queja de Portugal y por lo que lo están diciendo, por tenerlo en cuenta. Pero vamos, que el Mundial esté en 2030 en Gran Canaria, ojalá, de la mejor forma, y que todos podamos disfrutar del próximo naranjito, que todavía no sabemos cuál va a ser la mascota de ese Mundial.
Ojalá que sí, por infraestructura, por ciudad, por isla, por situación geográfica, por muchísimas cuestiones, y por estadio, que sería, además de los menos que había que remodelar, de todos los que optan a ser sede o subsede del próximo Mundial. Ojalá que pueda ser aquí en Gran Canaria. Nos metemos de lleno con el domingo, el partido ante el Villarreal, campo de la Cerámica. No puntuado, la Unión Deportiva Las Palmas lejos del estadio de Gran Canaria esta temporada, y menudo rival, el equipo de Pacheta, para hacerlo, ¿no?
Sí, es cierto, no se ha puntuado. Hay que tener muy en cuenta que, excepto el partido del Madrid, Las Palmas no ha puntuado y ha perdido por 1-0 todos los partidos. Quiero decir, está siendo, digamos, aunque no ha puntuado, que es muy importante, fiable fuera de casa. Las Palmas no está siendo barrido de los terrenos de juego por ahí.
Excepto en el gol, ¿no? Es decir, está siendo fiable en juego, en tener la pelota,
sí,
pero...
Está, bueno, lo digo de otra manera entonces, pero está compitiendo, exacto, está compitiendo, correcto, lo digo de otra manera, sí, no, lógicamente lo del gol, ya dije en el programa de ayer que Las Palmas había marcado en 15 minutos los mismos goles que en 7 partidos y medio durante toda la temporada, entonces evidentemente eso es un problema que Las Palmas está teniendo ahí, no en ocasiones, porque la realidad es que Las Palmas está teniendo ocasiones más de 10 por partido, incluyéndola en Madrid, con una primera parte nefasta para mí, pero bueno, era el Madrid y ya se acabó. A lo que voy es, no solo mirándose al Unión Deportiva de Las Palmas, si el Villarreal fuera el Villarreal del año pasado compitiendo en la segunda vuelta por la cuarta plaza Champions, hablaría de otra manera, pero yo creo que las opciones que pasan de la Unión Deportiva de Las Palmas son, por un lado, por el propio equipo amarillo, porque después de la victoria y de 2 victorias en 3 partidos, de verse fuera de descenso, 5 puestos, 3 puntos por encima, eso habla también del aspecto mental. Siempre hemos hablado muchas veces del aspecto mental, eso no gana partidos, pero ayuda, pero también hablo del aspecto mental y del momento de forma del Villarreal en la Liga. ¿Cuántas veces no hemos visto equipos que en Europa se están saliendo y han terminado descendiendo a segunda división? El Villarreal no está bien en Liga. El Villarreal no está bien en Liga. Al ganar ayer, al tener esa motivación extra de ayer, seguramente se habrán dejado otras penurias de Liga. Pero basta, y esto es una realidad que puede pasar, de repente es lo contrario y nos meten 5, pero podría pasar que empieza el partido y Las Palmas maneja un buen encuentro y el Villarreal se pone nervioso, como ya pasó en Sevilla, como pasó en Girona, porque no estaban nerviosos, pero sí se pudo ganar el encuentro. Quiero decir, yo no descarto que Las Palmas puntúe el próximo fin de semana. El equipo amarillo está mejorando en Liga partido a partido, y la Unión Deportiva de Las Palmas está compitiendo, de manera que mis expectativas son que Las Palmas compita nuevamente y el Villarreal, no estando bien, puede perder tranquilamente con la Unión Deportiva de Las Palmas.
Vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva de Las Palmas, a García Pimienta.
Bueno, el Villarreal está jugando competición europea, eso te lo dice todo. Un claro candidato a estar entre los puestos de arriba, ya lleva muchísimos años consolidado en la primera división y haciendo las cosas muy bien, encima subiendo jugadores del filial. Yo creo que una metodología y una filosofía muy buena, que me gusta muchísimo, con jugadores más que experimentados en la categoría, hablamos de Parejo, por decir alguien, ¿no? De jugadores muy experimentados y con muchísimo nivel. Hablamos de mal momento, es muy difícil ganar en todas las competiciones, y encima, como digo, si tienen partido entre semana como les tocó jugar ayer, y la exigencia, pues todavía mucho más, pero están equipos y jugadores, y nosotros tendremos que hacer otro partidazo más que exigente para conseguir sacar algo positivo de allí.
Pues sí, sobre todo porque hay muchas dudas respecto a lo que va a ser realmente Deportiva Las Palmas el domingo. Una de ellas tiene nombre propio, David, Jonathan Viera.
Sí, es el tema de la semana, ¿no? Exacto. Sobre todo después de esas declaraciones tras el triunfo contra el Celta, cuando vino a hablar que su etapa podía estar llegando al fin. Es verdad que, bueno, Johnny ha ido y venido.
Enero, final de temporada, otra campaña más.
Esa duda se cierne con esas palabras, pues incluso cuando acudió al día siguiente a los medios del club, pues no dijo si podía ser en unas semanas, en unos meses, o incluso cumpliendo su contrato, porque recordemos, tiene 4 años más de contrato en la Unión Deportiva Las Palmas, que si habla todo nos hace invitar a que no lo va a cumplir y que, como el propio García Pimienta decía, él se ha ganado el derecho a decidir hasta cuándo poner punto y final a esa etapa. Hoy le cuestionábamos al entrenador si en el Madrigal, bueno, en la Cerámica, iba a ser Álvaro Valles, Jonathan Viera y nueve más. Se reservaba la respuesta, pero todo hace pensar que, siendo el líder, tanto espiritual como deportivamente, Jonathan Viera, de esta Unión Deportiva Las Palmas, tendrá que jugar de titular ante el Villarreal y despejar un poquito de esas dudas, ya no solo deportivas, sino espirituales, vamos a decir. Entonces, bueno, parece que el partido del domingo sí que es propicio para que Las Palmas sume esos primeros tres puntos, o al menos uno, que es algo ya necesario cada vez que sale lejos de Gran Canaria, ante un equipo que juega entre semanas. Ya vino, ayer estaba exprimiendo a sus jugadores contra el Rennes. Se hace todo factible como para que Las Palmas pueda quitarse ese peso de encima, e incluso con la inestabilidad del Villarreal después de esas cuatro jornadas en las que destituían a Quique Setién, que parece que también es uno de los males que puede dejar el entrenador cántabro. Siempre que se va de un equipo, baja el rendimiento de lo que deja detrás. Parece como que va dejando un poco de cadáveres. Lo hizo aquí, lo hizo en el Betis, ahora en el Villarreal se abre esa duda sobre si el submarino amarillo puede bajar su rendimiento. Así que vamos a confiar en que la Unión Deportiva este domingo no solo empate, sino que llegue esa primera victoria, al igual que hizo la temporada pasada, que fue justo el factor para poder ascender, que fuera de casa fue una locomotora.
Sobre Jonathan Viera, ¿hacía esto Pimienta?
No, ayer entrenó perfectamente, ningún problema. El otro día yo creo que salió la media hora muy buena y revolucionó el partido y creo que hizo unos 30 minutos brutales para conseguir la victoria, que era lo que necesitábamos. Y como digo, ayer entrenó muy bien. Tenemos el entrenamiento de hoy y el de mañana todavía en Valencia para preparar el partido.
El domingo será el partido de la Unión Deportiva Las Palmas en la Cerámica. El encuentro a la 1:00 p.m. Lo contaremos en directo en COPE Más Gran Canaria.
Toca visitar el Estadio de la Cerámica.
La Unión Deportiva Las Palmas juega ante el Villarreal en la jornada 9 de la temporada.
Será este domingo y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 12:30 p.m. con los comentarios de Javier Amador y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne, Munchitos y HPS Hospitales.
Esta jornada, la Unión Deportiva juega a domicilio. Este domingo, desde las 12:30 p.m. en COPE Más Gran Canaria.
Villarreal, Unión Deportiva Las Palmas.
Vívelo con nosotros.
Claro que sí, siempre el deporte, bueno, la programación en general de la cadena COPE, el deporte en particular y en concreto la Unión Deportiva, en casa, fuera, Estadio Gran Canaria, domicilio, tocan la Cerámica el próximo domingo a partir de la 1:00 p.m. con muchas dudas, doramas en torno al 11. Marc Cardona será titular, Jonathan Viera entrará de inicio, volverá a ser Alex Suárez y Mika Mármol el centro de la saga, estará en Solo Yudí. ¿Estará Julián Araujo con alguna molestia? Es que son muchas dudas para el domingo.
Yo cambiaría la palabra duda por posibilidades. Son muchas posibilidades para el entrenador el domingo. El hecho de que la Unión Deportiva Las Palmas tenga un jugador como Viera, que jugó como lo hizo la pasada semana, la última media hora. El caso de Julián Araujo es diferente porque es por posible lesión, que sí, esté o no esté bien, pero yo creo que al final todo se reduce a una palabra, que es rendimiento. Jonathan Viera salió por rendimiento y entró porque entró en la segunda parte, pero ahora podría plantearse nuevamente que va a ser titular por rendimiento. Quiero decir, ante el Real Madrid, a mí el equipo amarillo, más allá de que fuera el Real Madrid, es muy difícil conseguir una victoria allí, un empate siquiera, es muy complicado, pero hablo de lo que vi con el Real Madrid. Me pareció que era de los partidos con menos rendimiento que dio el equipo amarillo, a pesar de que fue solo un 2-0 en el Bernabéu, que casi es un buen resultado. Uh-huh. Pero no sé, no terminé de ver el corazón del equipo. Me pareció que fue encogido, que no terminó de creerse, que incluso viendo al Madrid como estaba ese día, podía haber hecho algo mal. Pero como hablamos de rendimiento y me hablen preguntas de jugadores, creo que Jonathan Viera, siendo un pedazo de futbolista, a todos nos lo parece, creo que especialmente él, seguramente por ser al que más se le exige siempre, no terminó de estar en el Bernabéu y para mí salió por rendimiento del equipo, no hubo nada más. El míster dijo, oye, bien, es Jonathan Viera, pero voy a poner los que están, los que yo creo que pueden estar mejor para el partido ante el Celta el fin de semana. Jonathan Viera salió, hizo un auténtico partidazo, pero no porque nos lavara la cara a nadie, ni al míster, ni a nadie, sino porque tiene capacidad para hacerlo. Salió con una motivación espectacular y se vio en la primera carrera que hizo, se vio en la primera carrera, pero además no solo rendimiento físico, intención, pelea, sino que dio un pase maravilloso, creó peligro, y por lo tanto ahora estamos planteando la posibilidad de que Viera entre o no entre, sin polémica de ningún tipo. Igual que Marc Cardona, ha entrado Marc Cardona, ha marcado un gol, pero es que le hicieron un penalti, pero es que no paró de moverse, pero es que tuvo 3, 4, 5 pases de calidad con peligro. Marc Cardona, por rendimiento también, podría entrar el próximo fin de semana, con lo que de verdad que no veo ningún tipo de polémica, sino veo una alegría terrible de que hemos recuperado a Marc Cardona, que no estaba. Ahora tendría que pelear mucho más el nuevo punta amarillo, que está sin marcar, y ya Marc Cardona en 10 minutos lo ha hecho, y entonces es una presión añadida al delantero. Creo que Las Palmas ahora mismo tiene un Jonathan Viera remotivado, eso es buenísimo para el equipo, y un Marc Cardona no remotivado, que ya vemos que estaba motivado según salió, sino que ya ha ganado a la causa. Y ojito, otro jugador que me encantó, y es, que siempre lo pongo en tela de juicio porque termina por cometer errores graves, que es, me saldrá, el gallego, el lateral derecho.
Álvaro Lemos.
Perdón, Álvaro Lemos, que no me salía el nombre. Disculpe usted, señor Álvaro, porque me pareció que Álvaro Lemos hizo el mejor partido de la temporada con la Unión Deportiva de Las Palmas. No solamente atacó, que eso siempre lo ha hecho bien, sino que además estuvo muy serio en defensa. Creo, Juanfra, de verdad, en relación a lo que me preguntas, que hemos ganado miembros para la causa, para el partido del domingo, bajo mi punto de vista, sin polémica de ningún
tipo. Y esto
tipo.
Dice al respecto al técnico García Pimienta.
Es contra quién jugamos, el estado de forma, minutos. Nosotros miramos muchos datos también de los GPS, cómo se encuentra la gente para dar descanso durante los entrenamientos para que lleguen las mejores condiciones al partido. Lo de Julián Araujo, que veremos cómo está para jugar. Y Marca, el resto, y el resto están preparados. Y es lo que digo. Mar llevaba también unas cuantas jornadas sin participar y sale el otro día y revoluciona el partido con la actitud. Ya es cierto que provoca la situación del penalti y el golazo que mete, que es un golazo de auténtico crack de primera división, que yo no lo voy a descubrir, y me sabe muy mal que Mar no tenga muchos minutos, porque le tengo un aprecio especial, porque lo conozco desde hace muchos años, y esta es la actitud de Marc y del resto de compañeros, que sale y aprovecha los minutos que tenga, como le pasó a Maxi. Los cambios, estoy muy, muy orgulloso también de cómo la gente que entra desde el banquillo acaba pasando lo que queremos, que el partido cambie, o se mantenga, o cambie el partido para bien. Después el resultado será el que sea, ¿eh? Pero siempre que hemos hecho cambios, la gente ha aportado muchísimo. Y esta es la grandeza de los jugadores, que están preparados para salir de inicio y están preparados para ayudar al equipo en los minutos que yo...
En los momentos que estime conveniente el técnico de la Unión Deportiva, pero sí es verdad que a día de hoy es complicado saber el once del próximo fin de semana, por todas las incógnitas que nos dejó el once de la victoria ante el Celta, por Jonathan Viera, por lo que ocurre también, en este caso, la duda de Julián Araujo por lesión. A día de hoy casi imposible, David, diría yo.
Sí, tal cual, y cogiendo el testigo de Dramas, que ya que le encantó a Álvaro Lemos, pues seguramente si el mexicano no puede estar en óptimas condiciones físicas, pues será Álvaro el sustituto. También hay que valorar que hay parón internacional, y si estás lesionado no estás obligado a ir con México, que tal imagino cual. Que es uno de los factores por los que se haya guardado hasta última hora.
Además fue titular en uno de los dos partidos que jugó en la ventana anterior.
Tal cual, esa matada de kilómetros, tenerte que ir al otro continente, pues es verdad que no afectó, porque Julián es de los que está jugando todos los minutos, y por eso incluso en el Bernabéu nos extrañábamos en esa política de rotación. Justo Julián no era uno de los que descansaba, y ya vimos como en el inicio del Celta pues acusó esa carga de minutos. Y ahí está un poco el debate de todas estas semanas, porque si nos retrotraemos a la previa del Bernabéu, casi que todos, como vimos el once titular, nos sorprendía que fuese Viera uno de los que estuviese de inicio en el partido, teniendo en cuenta que el Celta venía el lunes y era el partido importante. Llegó el lunes y Jonathan Viera era el que estaba en el banquillo, tu mejor jugador. Quizás eso le picó a Johnny o no, nunca lo sabremos, si algún día él lo desvelará, pero sí que al final del partido, él decía como que se había reencontrado ese Jonathan Viera que se divertía sobre la cancha. Yo creo que él es de los que le gusta que a veces le piques, porque es como, todavía soy bueno, soy el mejor de este equipo, voy a demostrarlo en el césped. No creo que tenga que estar para esas cosas, porque no tiene que demostrarle nada a nadie, pero él, yo creo que siempre todavía le queda esa cosa de picajoso, que si le motiva, pues ya lo vimos en esa media hora, marcó de penalti y dio esa asistencia maravillosa a Marc Cardona. Y en referencia al once titular de la Cerámica, mil dudas, pero donde sí me centraría sería un poco en la confección del centro del campo. Si va a ser ya Maxi Perrone el titular para que Kirian, como lo hemos visto jugando de interior un poco más descolgado, pueda funcionar mejor. Si va a ser Javi Muñoz quien tenga otra vez minutos, dado que Pimienta reclamaba un poco de mayor circulación del balón más rápido. Hay mil frentes que podemos cuestionarnos y que evidentemente el domingo a la una, pues cuando, bueno, un poquito antes a las 12, cuando salga ya ese once titular, pues veremos cuál es el planteamiento que Pimienta quiere ante el Villarreal.
Enseguida continuamos hablando y escuchando protagonistas del partido el próximo domingo entre el Villarreal y la Unión Deportiva Las Palmas, pero tenemos que conocer también noticias del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarne, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Sí, 32 de la tarde. Enseguida continuamos hablando de y analizando la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, pero ahora insistimos, noticias del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria, desde 1908 fomentando el deporte náutico.
Y es que este fin de semana se disputa la 29ª edición del trofeo UNICEF para vela ligera. Está organizado por el Real Club Náutico de Gran Canaria y tendrá lugar los días 7 y 8 de octubre, es decir, mañana sábado y el domingo. Por otro lado, ya comienzan las diferentes rutas de senderismo, toda la programación también cultural y social del el Real Club Náutico de Gran Canaria de cara a este año 2023 y también el arranque del 2024. Por ejemplo, la primera ruta va a tener el título de Arcos y Ventanas Naturales de la CUM, que propone un trayecto que va a seguir desde los llanos de La Peja hasta el Roque Nublo y también bajada. En este entorno se van a descubrir las maravillas que tiene esta visita, sobre todo que ofrece el centro de Gran Canaria. El tiempo aproximado será de 4 horas, la distancia de 8 kilómetros, y las inscripciones la puedo hacer hasta el día 9 de octubre en Real Club Náutico de Gran Canaria, en el portal del club, hasta las 4 de la tarde. Y también apunten, porque hay un segundo campeonato de pesca de Las Palmas 2023, que está organizado y que se va a realizar cerca de las instalaciones del Real Club Náutico de Gran Canaria y entra dentro del campeonato de pesca de Las Palmas. Será los días 13 y 14 de octubre. Auténtico éxito lo que fue la edición del 2022, 13 y 14 de octubre, el segundo campeonato de pesca Las Palmas 2023. Noticias del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria, fomentando el deporte náutico desde 1908. Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Las 2:34 de la tarde. Bueno, antes de dejar al margen la Unión Deportiva, porque tenemos que analizar muchísimo del fin de semana, del Gran Canaria, del Spar Gran Canaria, de voleibol masculino, femenino, de balonmano, del Rocasa, que juega frente al Alda Prestigio, del Econi Gran Canaria, que también ya va a arrancar lo que es la temporada 2023-2024. Una última. El míster de la Unión Deportiva Las Palmas, después de lo ocurrido el fin de semana, ha ganado peso en el club, y me explico, no solo por la victoria, sino por cómo sucede la victoria.
Ganado.
No sé si ha sido muy explícito o...
Ahí lo único evidente es que el que gano peso soy yo día por día, no sé si el míster lo hace. Bueno, no, vamos
no,
a ver.
No hablamos físico.
Sí, no, evidentemente era la chorrada para pensar la respuesta, porque está claro que yo no creo que haya ganado peso, porque creo que no tenía, vamos a ver, no tenía necesidad de ganar peso. Sí es cierto que el hecho de que Las Palmas haya ganado dos partidos en las últimas tres jornadas, el hecho de que haya habido cambios importantes, y el de Jonathan Viera es uno de ellos, y el equipo haya funcionado, incluso hemos visto la mejor versión de Jonathan Viera, no digo en la temporada, pero sí en unos 30 minutos espectaculares, por lo menos mal de sus decisiones no habla. Sí es cierto que podemos discutir, ¿no?, que si ir a Bernabéu con siete cambios y demás, eso ya es cuestión de discusiones casi de afición y de si queríamos competir o no en ese campo, pero yo creo que no, creo que al final lo que da y quita peso a los entrenadores en general, Juanfra, son los resultados. Uh-huh. Son los resultados, es que no hay más. Si Las Palmas llega a ser un magnífico partido en el Bernabéu y pierde 4-0, que no fue el caso, perdió por menos, hizo un partido bastante flojito, o llega a ser un pedazo de partido, no de 30 minutos, sino de 90 con el Celta, y perdemos 1-2, ahí sí puede perder peso, con lo que está clarísimo que el único peso que puede perder un entrenador en un vestuario, en un club, es perder, y está ganando. Yo creo que no, da igual lo que haya pasado, da igual el cabreo, entre comillas, lo de cabreo, es una palabra mía, no debiera, del propio Viera, porque después el equipo rindió y el propio Viera rindió. Bajo mi punto de vista, lo que está haciendo el míster es ganando peso, en relación a la expresión que tú utilizas, pero porque los resultados están llegando, punto, no creo que haya mucho más.
Tal cual,
ganar resultados, ¿no?
Ganar peso, quitárselo incluso con la victoria del Granada para poder ir más tranquilo al Bernabéu, y ya acompañada con el triunfo ante el Celta, muchísimo más. Atendemos a las palabras que decía García Pimienta hace unas horas atrás, que se sentía muy contento del rendimiento de los sustitutos. O sea, si tienes un vestuario que está cohesionado, que sale media hora y se quiere comer el campo, qué mejor medicina que tenerlos a todos enchufados, que a poco que les des quieran demostrar que puede estar en ese 11 de titular. Y si antes hablábamos de dudas de quién va a conformar el centro del campo, la delantera, es que bendito problema tiene ahí García Pimienta. O sea, exactamente. A nivel de vestuario, magnífico. Creo que es uno de los líderes, por así decirlo, valga la redundancia, siendo el entrenador.
Y se lo ha ganado con trabajo, además, con el ascenso, con lo que ha ocurrido esta temporada y con decisiones que le han salido bien.
Por equipo de autor, es que estas Palmas... Es García Pimienta.
Es que el hecho de que, por ejemplo, ya que hablábamos tanto de Viera por él mismo, por sus declaraciones, el hecho de que Viera no haya jugado, no voy a decir que sea bueno o no sea bueno, porque no haya jugado él, sino porque da pie a que Perrone, que tanto se habla de él, empieza a mostrar su mejor cara. Ya vimos una buena segunda parte de Perrone en el último partido. No fue sustituto de Viera, pero quiero decir, está dando que se generen huecos que antes era imposible. Javi Muñoz, ¿a quién no le gustó Javi Muñoz en la pretemporada? Yo creo que nos gustó muchísimo y todos pensábamos que iba a ser titular indiscutible en las primeras jornadas. Se ha quedado fuera, está teniendo oportunidad ahora, está teniendo minutos, porque Kylian ha digamos adelantado posiciones y quedan huecos en el centro del campo. Creo que no tenemos que sorprendernos, lo comentábamos fuera de antena. Yo creo que tenemos que, no es que no tengamos que sorprendernos, tenemos que estar absolutamente seguros de que si nos vamos a fiar de que va a haber molestias por parte de los jugadores cuando se queden fuera, hay siete jugadores para la media punta y la punta, si metemos a un Moleiro que puede jugar por banda, un Viera que puede jugar por banda. Hay jugadores que sí o sí, tres por partido, se van a quedar fuera. Y alguna vez volverá a ser Viera porque es un buen jugador, pero no hay ninguno que ponga en contrato va a jugar los 90 minutos y por lo tanto Viera alguna vez se quedará fuera, sí, por rendimiento o porque el míster piensa que otro jugador puede rendir mejor. No, yo no veo ningún tipo de problema en eso.
Las 2:38 de la tarde, vamos con el básquet, con el Gran Canaria.
We are heroes, you, now.
próximo domingo va a jugar en casa en el Gran Canaria Arena contra la Unicaja de Málaga. David Rodríguez estará en el campo de la Cerámica. Estaremos contando ahí el partido de la Unión Deportiva en el Gran Canaria Arena, contándolo para el tiempo de juego. En la sintonía de la cadena Copa estará Doramas Rodríguez, que ojalá que sea una victoria, porque venimos de dos derrotas consecutivas frente a Girona y frente a Juventud. Mala imagen fuera. Buena la primera jornada que ganamos al Manresa, que abrimos la temporada con victoria.
Sin duda ninguna, ha venido muy bien que la Unión Deportiva, estoy yo bonito, que el Club Baloncesto Gran Canaria, que la Unión Deportiva que tiene el Club Baloncesto Gran Canaria en el vestuario, podríamos decir, para arreglarlo, haya ganado en Europa, porque realmente después de una victoria complicada, porque la primera victoria tampoco fue que se saliera por encima del rival el equipo Gran Canario, pero sí tuvo un final de partido bastante bueno. Ha venido muy bien que después de esa, y entre comillas, palabras mías, lavada de cara de los dos últimos partidos fuera de casa, pues haya jugado en Europa y haya, pues ahora sí, lavado su cara, ¿no? Ellos mismos con esa victoria importante. Porque ya no se viene con la sensación de esas dos últimas derrotas en Liga, a pesar de que son competiciones diferentes. Ojalá que se lave otra vez el espíritu interno el equipo con esa victoria en casa, porque además es en casa. Hemos claro. perdido fuera y no ha estado cómodo el equipo.
Dejamos buena imagen en Salónica frente a Laris, una cancha histórica griega lleno absoluto, pero nos deja mucha duda, David, todavía el juego interior del equipo. Verdad que tenemos la baja de Hap, pero el equipo en juego interior, falta físico, centímetros, algo le resta de lo que fue la temporada anterior al equipo de la COVID, ¿no?
Tal cual, si antes hablábamos que García Pimienta se ha podido dar un peso con ese triunfo ante el Granada, imagino que también Jakalakovic se ha quitado un poquito ese peso de encima al ganar en Grecia. Es verdad que a mí las sensaciones que me dejó el partido en Salónica no fueron del todo positivas, porque parecía que, bueno, era un poco una banda lo que estábamos viendo allí en Salónica. Y sí, como bien decíamos, pues hay muchísimas dudas en el aspecto físico. No estaba Hap, pero a mí este Ethan Hap no me está convenciendo para nada. No con ello quiero señalarlo, sino que en este inicio de temporada no me parece que esté rindiendo defensivamente como se le podría exigir. Verdad que recuerdo las palabras del presidente Sabané cuando era la presentación del jugador, que se le cuestionaba al propio Ethan si tenía condiciones físicas para defender, y el presidente salía a recordar que, bueno, había sido el segundo máximo reboteador de la temporada y el jugador que más robos hizo el anterior. Pero a mí todavía me sigue dejando muchísimas dudas, porque es verdad que puedes tener en la estadística números, pero si concedes más de lo que refleja esa estadística, se me abren muchas incógnitas. Vamos a ver si el partido del domingo contra el Unicaja, que también tiene problemas en el interior con Kravis y el segundo pivo, que ahora no me sale el nombre, tiene problemas en el juego interior. Vamos a ver si lo compensamos con esas dudas sobre las que se cierne con Lammers y con Ethan Hub.
Exacto, vamos a ver lo que ocurre el próximo domingo a las 12 del mediodía. Vamos a escuchar a los dos técnicos. Comenzamos con Lakovic, del Gran Canaria.
Málaga se trata de un equipo que casi repite todo el roster, que es una cosa, si no vendieran a Brizuela a última hora sería un récord, porque un equipo que repetiría todo el roster, eso les da una continuidad, una calidad que ya consiguieron el año pasado y que solo van continuando esta nueva temporada. Y se trata de un equipo que juega muy físico, de jugar muy físico, provoca muchas pérdidas, se rebotea muy bien, continúa de esto y intentan correr muy rápido a contraataque y en transición, donde están muy, muy eficaces. Y esto serían unos de los claves de nuestro partido domingo: igualar y jugar físico con ellos, proteger de rebote. Y una clave, y que también fue una de las claves de primeros partidos en Girona y en Badalona, parar este juego en transición, y este era otra vez un gran reto para nosotros.
Además, dejaba muchas dudas el Gran Canaria en los últimos partidos, pero también el Unicaja. Todos contamos, David, que iba a estar luchando con Madrid, con Barça, con Baskonia, inclusive con Valencia en la parte alta de la tabla, intentando ser cabeza de serie, pero está como el Granca, una victoria, dos derrotas en tres jornadas.
Tal cual, ha tenido un calendario exigente, viene de perder con el Valencia, y bueno, por hacer el apunte, el pívot que Jankuba Siva, que no me venía el nombre, Sí, justo como decía Lacoby, ahí va a estar la pelea en el aspecto físico, esas transiciones que no sean rápidas. Hemos visto que cada vez que corre uno de los rivales del Granca, pues canastas fáciles, mucha bandeja. Falta un poco esa figura de Califa del año pasado de poner ahí un cerrojo y decir, oiga, por aquí usted no lo va a tener tan fácil. Y eso yo creo que es lo que está detectando un poquito Lacoby en cuanto a este comienzo de temporada. Y el Unicaja, pues, casi más de lo mismo.
¿Sí?
Tiene esos problemas en el juego interior, pero y se le ha ido Brizuela. No es el mismo Unicaja de la pasada temporada que ganó la Copa del Rey y que actuó también en temporada. Imagino que Ivón Navarro viene viéndole un poco las orejas al lobo los dos equipos están en la misma situación. No vamos a decir emergencia, pero sí que una victoria el domingo le vendrá como agua de mayo, porque ambos conjuntos tienen un calendario complicado de aquí al futuro.
Ivón Navarro hace el scouting del Gran Canaria.
Creo que es un equipo que tiene una racha de anotación impresionantes. Creo que son un equipo que es capaz de no estar acertado, de estar con porcentajes bajos y estar agarrándose al partido, y a la que tienen algo de acierto en dos, tres jugadores, pues son capaces de meter 35 puntos, ¿no? En 10 minutos, ¿no? Entonces, me preocupa esas rachas anotadoras de muchos jugadores. No es uno, ¿no? Porque a uno lo puedes controlar, pero Slaughterlandes, Berbrusino, el propio Ferran Basas, que está con unos porcentajes de tiro muy altos, John Surna, que es un jugador que, puede ser que ahora esté con porcentajes bajos, pero es un jugador al que le tienes que defender. La generación movilidad de los cinco, la aportación de energía de Pelós, de Mikel Salvoy, tienen 12 jugadores, ¿no? Entonces, no sabes muchas veces. Recuerdo el año pasado cuando vamos allí, estábamos hablando de Slaughter, estábamos hablando de John Surna, que estaba en un momento de forma espectacular, y nos mató Brusino. Entonces, ahora estamos igual, ¿no? Igual te centras en dos jugadores y te matan otros, porque tienen muchos jugadores capaces de meter muchos puntos en muy poco tiempo.
El scouting que hace Ivón Navarro del Gran Canaria. Todos conocemos el equipo que tiene el Gran Canaria y la clave, David, puede estar en el juego interior. El que sea más fuerte, más potente en la pintura va a tener mucho ganado. Son dos equipos muy parecidos.
Sí, tal cual. Y ahora, atendiendo a las palabras de Ivón Navarro, decía Nicolás Brusino que el año pasado contra el Unicaja, partidazo, récord histórico, 38 puntos, la segunda mejor valoración histórica del Gran Canaria.
Metió todo ese partido, ese día fuera, por dentro de todo.
Se
¿eh?
Salió el argentino, o sea, todo lo que tiraba decía, dame el balón que la voy a meter de 9 metros de bandeja, sobre todo en el tiro exterior, que ahí es un prodigio Nico. Y vamos a ver si se acuerda un poquito de cómo fue ese partido y el argentino también se pique igual que Viera el domingo y quiera un poquito repetir esa gesta contra el Unicaja. Y bueno, atendiendo también a las propias palabras de Ivón Navarro, destacó a John Surna, para mí uno de los debes de este inicio liguero, porque es verdad que está
lesión,
arrastrando esos problemas en el gemelo, pero bueno. Todos los entrenadores siempre dicen que los rivales son magníficos, todos ven 12 de Michael Jordan en el rival, así que imagino que también esa era un poco la tónica de la valoración del entrenador del Unicaja.
2:47 de la tarde.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Nos visita el campeón de la Copa y uno de los grandes de la Liga. Necesitamos el calor de la marea amarilla en el Gran Canaria Arena desde el salto inicial. No te pierdas el encuentro contra el Unicaja de este domingo 8 de octubre a las 12 de la mañana. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro, Sandro para Viera, Viera para Sandro, 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 Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Seguimos soñando. En COPE más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM, Cadena COPE, líderes en programación deportiva.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde, también muy pendientes del Spar Gran Canaria, que tiene partido este fin de semana y lo va a hacer frente al Valencia Basket. Buena imagen, David, que nos dejó en la Supercopa el Spar. Hasta el último segundo, opciones de ganar al Perfumerías Avenida, que al final se llevó al Valencia, al rival este fin de semana.
Sí, casi que como lo decíamos aquí en la previa, que no se podía confiar el Perfumerías Avenida, que ese Spar siempre da guerra. No sé cómo lo hace Domingo, pero todos los veranos ficha súper... jugadoras que no las conoce nadie, pero rinden magníficamente, y estuvo ahí hasta el final, o sea, 94-90 fue el marcador, dos canastas.
Y tuvieron prácticamente los últimos ataques para llegar a la prórroga o para ponerse por delante. Fueron perdiendo por bastante en los primeros cuartos y al final casi igualado. Hablamos de boli también porque, Dorama, es que vamos a tener derbis casi todas las semanas. Porque, por ejemplo, en masculino está el San Roque, está el Cisneros, está el Guagua. En femenino está el Tenerife Libis La Laguna, el Zaire, el Gran Canaria, el Heidelberg y el Santa Cruz Cuesta Piedra. Vamos a tener derbis casi todos los fines de semana en boli.
Sí, ahí sí se van a quejar de viajar los equipos de afuera, Gran Canaria y a Tenerife. Bueno, pues empezamos esta noche, porque esta noche en el Centro Insular de Deportes, el Olímpico, como bien sabemos, defiende ese liderato con el Zaire La Ballena, el Centro Comercial La Ballena, y que por lo tanto va a ser uno de los derbis más importantes de la categoría. Sabemos que ahí también está el Heidelberg que terminaba descendiendo la pasada temporada y al final salvaba la categoría porque daba ese hueco y aprovechó. Pero básicamente derbi importante la tarde de hoy. El míster Pascual Saurín hablaba de un partido complicado, porque el Zaire se ha reforzado muy bien, tiene muy buen equipo. Hablaba así el míster y hablaba de un partido importante sin duda para comenzar la liga.
Vamos a escuchar a Alberto Villaneda del Zaire, el técnico, hablando del partido esta noche.
Bueno, pues el primer derbi lo afrontamos con ilusión, con ganas de intentar hacer una victoria complicada, que sabemos contra un equipo, si no el más, de los más fuertes de la liga, y bueno, pues con ganas de medirnos aquí en nuestra pista. Y visto también que la pretemporada pues habíamos tenido varios enfrentamientos y se nos había dado bien, pues intentando recuperar esa buena línea que no pudimos tener en la primera jornada.
Pues veremos lo que sucede. El Zaire opta a estar, si no luchando por playoffs por el título, estar ahí en una zona tranquila de la clasificación en la Liga Iberdrola. El Heidelberg lucha por mantenerse y el Gran Canaria, lógicamente, intentará llegar al título de la Liga otra vez, reeditarlo. Dorama es el club voleibol Gran Canaria.
Sí, efectivamente. Solo déjame corregir, efectivamente, Pascual Saurín, el entrenador del equipo que perdía por tres Z-0 el pasado fin de semana, precisamente ante el equipo de Gran Canaria. Así que
Arenal está en Lugo ahora. Lo mandamos allá al seleccionador.
Está en el Arenal MB, efectivamente, que sí, fue el rival en la.
Le dejamos que disfrutara de la isla, de las buenas temperaturas por aquí.
Que se fuera.
Y ahora, pues en Lugo a comer bien.
Bueno, pues por ahí el error ya corregido, la fe de rata. Bueno, pues el Gran Canaria se enfrenta a un San Roque recién ascendido. Primer partido, derbi, yo creo que bonito. Ya teníamos protagonistas del Guagua.
El pabellón del Batán, se va a jugar ese partido de la Superliga,
sí,
masculina.
San Roque, que tiene toda su cadena de filiales en el pabellón del Batán y que después del ascenso se ha reforzado muy bien. Ya digo, teníamos protagonistas la pasada semana del Guaguas y hablaba muy bien del San Roque, jugadores que con los refuerzos, jugadores importantes, veteranos también, con lo que el San Roque después podrá pasar cualquier cosa, porque la Liga de Voleibol tiene un nivelazo, la Superliga un nivelazo espectacular, y puede ser que San Roque, teniendo un muy buen equipo, no termine de cuajar, no sabemos, vamos a esperar, pero nos hablaba muy bien de San Roque, por lo tanto, como mínimo, habrá que estar muy atento a lo que pase en este partido y en la liga con un San Roque que a lo mejor nota una sorpresita de aquí a final de año. ¿Por qué no?
Y sobre este derbi habla el técnico del Guagua, Sergio Miguel Camarero.
Bueno, sabemos que es un derbi, que jugamos fuera de cancha, que es en el Batán, que es su cancha, que han hecho un equipo muy completo, muy, muy equilibrado, y que nos vamos a encontrar a un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles. Nosotros, pues, claro que tenemos que estar muy centrados y muy concentrados y hacer nuestro juego, ¿no? E intentar pararlos a ellos. Pero bueno, sabemos que si jugamos bien, pues tenemos muchas opciones. Con respecto al récord, pues bueno, eso está ahí y de verdad que no me preocupa mucho. Creo que cada partido se juega, es una historia diferente, se juega diferente y esto es un inicio de liga que ya la del año pasado ya no tiene nada que ver. Entonces hay que empezar de cero y el primer compromiso es fuera de casa y hay que intentar sacar positivo el partido. Y bueno, las claves principales del encuentro va a ser el estar muy equilibrado en todas nuestras líneas, estar muy juntos y sobre todo el saque de recepción va a estar una clave importante. Pero bueno, creo que es un buen partido que va a ser difícil y que vamos a tener que estar muy concentrados en los momentos importantes para poder traernos el triunfo a casa.
Pues veremos lo que ocurre en ese derbi entre el Club Voleibol San Roque, el Club Voleibol Guaguas en el Pabellón del Batán y también el otro equipo canario, el Cisneros Tenerife, que se enfrenta al Arenal EMB. Y en femenino, Tenerife Libre a Laguna Menorca, Zaire Gran Canaria y el Heidelberg ante el Santa Cruz Cuesta Piedra. Y en balonmano ya tenemos la primera victoria de la temporada frente al Beti Onac por parte del Rocasa. Y ahora una cancha difícil, la del Elda Prestigio, para este fin de semana, Dorama.
Sí, efectivamente. Hay que recordar que después de la primera victoria trabajadísima, una victoria que llegaba, ayer estuvimos hablando con el míster, con Iñaki Anis en directo, porque después de esa victoria, al igual que había hablado con nosotros después de dos derrotas impresionantes al principio de liga, que fueron dolorosas, ha ido mejorando en resultados y por fin consiguió un 20-19, un resultado cortito para lo que es el balonmano, pero que estuvo siempre o igualado o gol arriba, gol abajo, uno de los equipos.
Ya no estamos acostumbrados a que el Rocasa sufra durante la temporada. Estamos acostumbrados a lo bueno, ¿no?
Una nueva era en las remudas, porque siempre, como decía Juanfran, luchando por ese título liguero, siempre en Europa.
En Europa, ¿no? Con María
para el título. Se ha ido también, María, ¿sí? Se ha ido Alba Spugnini, se ha ido prácticamente todo el equipo.
Hablaba ayer Iñaki que efectivamente eso es importante, las jugadoras que se han marchado, que las jugadoras que han llegado son muy jóvenes algunas de ellas, pero que hay que darle un poco de tiempo al Rocasa, él confía y él tiene...
Y esta etapa de transición, ¿no?
Sí, confía, pero me dio la impresión de que no hablaba de una etapa de transición a años vista o a la próxima temporada, sino que el equipo ya está mejorando, que poco a poco se va a ir conjuntando, y decía... El propio entrenador, hablando en tercera persona del mismo, es nuevo en la categoría, en el equipo. Quiso decir que
y
el
en
cambio
la categoría
ha sido...
también, ¿eh?
Sí, bueno, pues mira, es un dato importante, pero sí es cierto que lo que quería decir es que está todos los engranajes empezando a engrasarse y a cuadrar y bueno, de hecho, ha ido de menos a más. Le pegaron una paliza en los dos primeros partidos, por llamarlo de alguna manera, con una diferencia de goles importante, y prácticamente el último antes de esta victoria perdía por un solo gol, de dos el anterior. Quiero decir, en resultados también ha ido mejorando y parece que el Rocasa le va a coger el ritmo de la competición, más allá de que a lo mejor este año no le toca competir por la liga, no lo sabemos.
Veremos lo que sucede. Por cierto, se nos quedaba atrás en la segunda B grupo quinto, están también los equipos canarios en esta categoría de bronce, hablamos antes de la Unión Deportiva, hablamos de baloncesto, de balonmano, de voleibol, de muchísimos acontecimientos que tenemos por delante, pero también en la segunda B grupo quinto, donde no tenemos todos los equipos habitualmente que tenemos todos los años en la categoría de bronce del fútbol español, pero que sí está el Atlético Paso, está el San Fernando, está el Mensajero, todos pugnando por... quizás por mantener la categoría, es el objetivo de los tres.
Sí, aunque este año nos está sorprendiendo el arranque del San Fernando, aunque perdía 1-0 el pasado fin de semana, jugaba contra uno de los equipos de la parte baja de la tabla, que no le hizo un favor al Mensajero, porque después de esa victoria, el Atlético Paso está quinto clasificado, el San Fernando está quinto clasificado con 8 puntos, a solo 3 de la cabeza, hubiera cogido el liderato junto con el líder en este comienzo de liga. El Atlético Paso, que está con 6 puntos a mitad de camino, porque en puestos de descenso, pero empate con la última posición de descenso, está el Mensajero que no termina de arrancar, pero sí es cierto que, por desgracia, en los últimos años, a diferencia de hace 15, 20, se acordarán ustedes de aquella magnífica temporada de equipos canarios en la segunda vez luchando para ascender, sí, y consiguiendo la segunda división, en los últimos 2, 3, 4 temporadas, equipo canario que sube, equipo canario que sufre muchísimo, incluso con descensos en bandada como vivimos hace 2 temporadas ya. San Fernando, quinto clasificado con 8 puntos, Atlético Paso en el puesto 10, 11 clasificado con 6 puntos y en zona de descenso, pero muy cerquita de la salvación, con lo que los equipos canarios están compitiendo, el Mensajero con 4 puntos.
Veremos lo que sucede el próximo fin de semana, otra nueva jornada de la segunda REF, grupo quinto para los tres equipos canarios. Bueno, una última, vamos a hacer la porra con el partido de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Villarreal o Villarreal Unión Deportiva Las Palmas. David Rodríguez, ¿qué resultado ponemos a ese partido?
Yo, después de todos los kilómetros que vamos a tener que hacer este fin de semana, no
de,
solo...
De Madrid a Villarreal vas en coche, ¿no?
Desde Valencia, Valencia a Villarreal coche. Y no solo nos vamos a comer una buena paella este fin de semana ahí, Juanfran, sino que también los tres puntos no, creo que nos lo vamos a traer con 0-1, gol de Kirian.
Lo apuntamos, ¿tú nada más el resultado para el domingo?
Yo me copio, David, y le añado, apuesto un poquito más, el 0-2 de la Unión Deportiva de España, porque en defensa estamos muy bien, pero estamos empezando a despacharnos a gusto en ataque, y por qué no, el Villarreal nos va a aplaudir después del partido.
Ojalá que se dé ese resultado. Quedamos buen fin de semana, señores. Y en la realización estuvo Marcelo Cordobés. Que pasen una buena tarde. Enseguida continuamos escuchando la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes.